el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 21 de agosto. Si queréis pasar un buen rato y os gusta el deporte, estáis en el lugar indicado. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde os contamos lo más interesante. Hoy el gran protagonista es el Rayo Vallecano. 8.925 días después, los franjirrojos vuelven a Europa. Su última vez fue el 15 de marzo de 2001 en Vallecas contra el Alavés, cuartos de final de la Copa de la UEFA. Hasta hoy, en Szeged, en Hungría, donde a las 8 juegan la ida de esta última ronda previa de la Conference contra el Nemanja bielorruso. De los Lopetegui, Luis Tembranos, Michel Obolo, pasamos a los Batalla, Leyen, Trejo o Isi. La franja en Europa, favorita para meterse en la liguilla final, donde entonces sí podrán viajar los hinchas que hoy se han quedado con las ganas al jugarse a puerta cerrada. Especial ilusión le hace la cita de hoy a un emblema rayista, Óscar Trejo, 10 años ya en Vallecas.
Sí, sí, la verdad que algo soñado. Bueno, hoy el fútbol nos da esta enorme y grata sorpresa de vivir la experiencia de Europa con este club, con este grupo de amigos y de familia. Y bueno, la verdad que súper contento, feliz, disfrutándolo todo desde Girona hasta el viaje. Así que bueno, ahora aquí.
Enseguida estamos con el Rayo y el resto de la actualidad deportiva del día. Pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Marta Zúñiga. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a ocuparnos de la detención de un hombre de 81 años por conducir en sentido contrario por 4 carreteras diferentes durante el pasado jueves. Era el día precisamente del inicio del dispositivo especial de tráfico para el Puente de la Asunción. Portavoz de la Guardia Civil.
Finalmente, un hombre de 81 años, vecino de Madrid y sin antecedentes penales, fue detenido el día 19 de agosto y se le imputó 4 delitos de conducción temeraria y además fue propuesto para la pérdida de aptitudes psicofísicas necesarias para la conducción.
Estaremos pendientes, muy pendientes, de los incendios que aún continúan activos en nuestro país. En la Comunidad de Madrid, la Agencia de Seguridad y Emergencias ha confirmado que el fuego que se declaró en Tres Cantos quemó cerca de 2.000 hectáreas, el fuego de la semana pasada. Casi 1.200 pertenecían al término municipal de Madrid. Bueno, pues el gobierno tricantino pide comparecer en el pleno municipal de septiembre para explicar la actuación del consistorio. Sonia Lolo, alcaldesa en funciones.
Un poco por clarificar, bueno, ya sabemos lo que pasa con diferentes sitios donde puedes leer información, contradicen en algunas cosas, pero bueno, nos parece que a veces hay un poco de desinformación o de información contradictoria. Así que nos gustaría, bueno, pues poner sobre la mesa todas las cosas para lograr esa transparencia total.
El Partido Popular, lo acaba de anunciar Elías Bendodo, solicita la comparecencia urgente en el Senado del ministro de Agricultura, Luis Planas, para explicar la gestión del Ejecutivo en los incendios. Ayer hacía lo propio con los titulares de Interior, Defensa y Transición Ecológica. Y hablaremos de la ordenanza de terrazas de la capital aprobada a finales de julio. Más Madrid cree que la norma va a convertir la ciudad en un parque temático en zonas ya de por sí tensionadas. Vamos a escuchar al edil de la formación Nacho Murgui y la respuesta de la delegada de Hacienda en Gracia Hidalgo.
Estamos hablando de masificación, de ruidos, de molestias. En definitiva, la transformación de muchos barrios de Madrid en parques temáticos y en simples decorados para el turismo.
Ha sido una ordenanza en la que se ha pretendido equilibrar el espacio público, con el disfrute de ese espacio público, con el bienestar de los vecinos, con la seguridad jurídica de los empresarios.
Y hoy podríamos decir aquello de Madrid al cielo, José María, porque vamos a estar en el Museo Lunar, en Fresnedillas de la Oliva. El consejero de Digitalización, Miguel López Valverde, ha presentado allí esta mañana el programa regional de aceleración para empresas y pymes en el sector aeroespacial.
Suena interesante. Gracias, Marta.
Hasta luego.
Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera, se ocupa de la producción y de la coordinación. José Hoyos, nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Enseguida vamos con la letra pequeña. De momento vamos con lo más llamativo. Día histórico para el Rayo. 24 años después vuelve a jugar competición europea. Laura Cabrera.
Partido de ida de la previa de la Conference contra el Neman Grodno a las 8 de la tarde. Se juega en tierras húngaras y sin público en las gradas por la sanción de la UEFA sobre los equipos bielorrusos por la guerra de Ucrania. La baja de Mumin se une a la de Luis Felipe, que terminó con molestias en el partido contra el Girona, y la baja de última hora de Óscar Valentín. El objetivo, conseguir una buena renta para sentenciar la semana que viene en Vallecas el pase a la fase de grupos de la competición.
El entrenador rayista Íñigo Pérez asume la condición de favoritos, pero...
En el fútbol la realidad es que cualquier equipo te puede echar fuera en una competición de ida y vuelta, pero también la realidad es que estamos en una liga con más potencial, en el que nosotros nos hemos clasificado en un puesto muy meritorio y que a priori, sobre el papel y no sobre el campo, debemos pasar esta eliminatoria.
El Real Madrid tiene hoy día de descanso. El próximo partido es el domingo en el Carlos Tartiere del recién ascendido Oviedo. Sin novedad en el caso Rodrigo, el jugador quiere quedarse y de momento no hay ofertas. Atención a Mastantuono, que podría ser titular ya en detrimento de Brahim. Está claro que a Xavi le encanta el argentino, aunque el auténtico líder es Mbappé, que ha comenzado la temporada muy enchufado. Xavi sobre el francés.
Bueno, yo creo que Kylian, después del primer año, del año pasado, y de hacer muchísimas cosas buenas, creo que él quiere más. Y no sé si es por el número o por su ambición de ganar, sí que sientes que él quiere poder dar un mayor rendimiento individual, colectivo, inspirar a los que tiene alrededor.
Malas noticias en el Atlético. Alex Baena es baja segura para este sábado contra el Elche y muy probablemente se perderá el siguiente partido contra el Alavés. Simeone probó ayer con Sorloth en su lugar y esta noche, 9:30, se celebra en el Metropolitano la noche de bienvenida. Habrá más de 30.000 rojiblancos en la grada, protagonistas los nuevos fichajes. Ya ocurrió la temporada pasada, entonces el gran aliciente era Julián Álvarez. Hoy será similar, lo recordamos. El Barcelona presenta el acuerdo de renovación de Koundé hasta 2030 desde la 1:15 de la tarde. El club trabaja en sacar jugadores para facilitar las inscripciones de los fichajes. Se plantean incluso las salidas de Casado o Fermín, pero ninguno quiere marcharse. Y atención a las obras del estadio, que marchan con mucho retraso. Hoy ha pasado revista la UEFA al Nou Camp. Tiene pinta de que toda la primera fase la van a jugar de nuevo en el estadio de Montjuïc. Últimas eliminatorias previas de la Liga de Campeones, partidos de ida. La más llamativa acabó con empate a cero entre el Fenerbahce de Mourinho y el Benfica, partido jugado en Estambul. El que ya está virtualmente clasificado es el Bodo Glimt noruego, que le endosó un rotundo 5-0 al Stuttgart austriaco. Todo abierto en el Basilea Copenhague, empate a 1, y en el Celtic Kairat de Kazajistán, empate a 0. Más fútbol internacional, el Flamengo de Felipe Luis, Saúl Samulino, ya está en cuartos de final de la Libertadores, el equivalente a la Champions en Sudamérica. Ganó esta madrugada 0-2 al Internacional de Porto Alegre y se medirá ahora a Estudiantes de La Plata. Saúl jugó los 90 minutos del choque. Baloncesto, esta noche tenemos un España-Alemania en el Palacio con homenaje a Jul Álvaro Raya.
Quinto partido de preparación previo al Eurobasket para una España que recupera a dos jugadores clave, Aldama y Brizuela. Se medirá a las 9 en el Palacio de los Deportes a la vigente campeona del mundo, Alemania. Noche especial porque se rendirá homenaje a una leyenda, Sergio Jul, que con 173 internacionalidades a la espalda, un campeonato del mundo y dos medallas olímpicas, entre otras cosas, apoyará a la familia, esta vez desde la grada.
Santi Aldama, nuestro jugador más relevante, sobre su lesión ya superada y el papel de España en el europeo.
Yo creo que lo que salió fue un poco desproporcionado. Al final yo me encontraba bien, un poco de molestia sin más, así que con muchas ganas de, ¿no?, volver a jugar para España y coger un poco de sensaciones para el Eurobasket. Nosotros no lo pensamos mucho y al final sabemos lo que hacemos cada día y sabemos a lo que aspiramos. No sería la primera vez que nos ponen ahí abajo y hacemos algo especial, así que tenemos ganas de.
Tenis, Carlos Alcaraz conocerá esta noche su camino en el último Grand Slam del año, el Open de Estados Unidos. El sorteo del cuadro se celebra a las 9 de la noche, hora española. Carlitos está firmando un gran 2025 en el que ya ha ganado 6 títulos y ha obtenido un 90% de victorias. Si logra un mejor resultado que Sinner allí en Nueva York, recuperará el número 1 mundial. 1:09, comenzamos hoy, como no, con el Rayo. Well, 8.925 días después, el Rayo vuelve a Europa. Lo firmó el pasado mes de mayo en Vallecas, ¿recordáis?
¡Vallecas, Guijarro!
Vallecas vibra con ese final en Pamplona. ¡Ay,
invasión de campo, todos los jugadores saltando, el Rayo Vallecano en su año del centenario jugará Copa de Europa, en este caso la Conference.
Y esta es la sintonía, el himno de la Conference League, la competición que el Rayo va a inaugurar hoy en una ciudad húngara de nombre un poco complicado. Así se pronuncia el lugar donde hoy se estrena el Rayo.
Szeged, 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 Szeged.
Pues ya nos queda claro, Szeged, esa es la ciudad húngara donde el Rayo va a debutar esta noche, Laura, con algunas bajas, pero sobre todo con muchísima ilusión, ¿eh?
Sí, efectivamente, la ilusión por bandera en este partido, el primero de ida de la Conference, fase previa, sobre todo tratando de buscar un buen resultado esta noche que le haga sentenciar la eliminatoria el jueves de la semana que viene, ya con su público en Vallecas, con las ganas que hay de todos de reencontrarse, no solo en la Liga, sino también en la competición europea, después de toda la emoción y todas las ganas que hay, y de la mucha ilusión que había también de haber podido viajar y acompañar al Rayo Vallecano en esta primera experiencia, pero finalmente, bueno, pues no pudo ser así, a pesar de que algún aventurado había incluso sacado entradas para, entradas,
para
no, viaje para ir a Islas Feroe, porque parecía que en el partido de ida con el con el 2-0 a su favor iba a ser así, pero finalmente, pues no, se va a jugar en esa ciudad húngara de Hungría, que está a 1.200 kilómetros de Grodno, que es la ciudad de donde es el rival del Rayo Vallecano esta noche y que, bueno, pues por los motivos...
Y a más de 2.000 de Madrid, nada menos.
Sí, sí, de la guerra de Ucrania. Bueno, está lejos en cualquier caso de los dos sitios, pero bueno, a puerta cerrada, como decimos, por el veto que tienen los equipos bielorrusos por el conflicto de Ucrania con respecto a estos equipos, pues juegan sin público. Así que allí va a ser donde el Rayo Vallecano va a ir con esa ilusión que, como hablaba pues Óscar Trejo, uno de los hombres quizás que pueda estar marcado en rojo en su calendario.
10 años en Vallecas.
Con 10 años, el más veterano de los jugadores ahora mismo del Rayo Vallecano, pues con la ilusión y las ganas de por fin conseguir estar en Europa con el Rayo Vallecano.
Es un momento que creo que hemos luchado muchísimo, no solo yo, sino mucha gente. No me quiero olvidar de muchos compañeros que les encantaría estar en donde estoy. He recibido mucho cariño, muchos mensajes. Uno siempre ve esas cosas y es de agradecer. Así que bueno, trato de vivirlo al máximo. Y una vez que lo tenemos ahora en las manos, hay que ir a buscarlo, agarrarlo y encaminarlo todo para la vuelta con nuestra gente, que tanto ganas tenemos de verla. Que guarden esas fuerzas, que ya sabemos que queda poquito para vernos, que nosotros nos vamos a encargar de que sigamos representando tan bien como lo estamos haciendo esta camiseta, y que toda la fuerza y todas las ganas que tienen de vernos la guarden, que para el jueves lo vamos a necesitar a todos para que podamos clasificarnos a Europa.
Eso será la próxima semana, el día 28 en Vallecas, a partir de las 8 en punto de la tarde. Va un poco a ciegas el Rayo, porque realmente ha sido muy difícil conseguir partidos completos del Neman Grodno, así que centrarse en lo suyo e intentar sacar el 100% de sus posibilidades.
Sí, bueno, un rival que a priori es inferior al Rayo Vallecano. Se habla de una referencia, pues una segunda federación quizás española.
Ojalá.
Aunque poco hemos visto, casi nada de él. Seguro que Íñigo ha tomado nota de lo poco que haya podido ver. Viene de eliminar en dos eliminatorias ya previas al Urartu de Armenia en un global de 6-1 y al Košice de Eslovaquia con un global de 4-3, y esa última eliminatoria que comentábamos, la del Kiklasby, que remontó un 2-0 en contra y que necesitó la tanda de penaltis para clasificarse. El año pasado terminó segundo en la Liga Bielorrusa y fue campeón de Copa, y está entrenado por un técnico local, Igor Kovalevich, de 57 años, 20 años más mayor que Íñigo, es jugador del Neman y también fue seleccionado sub-21 de su país. Y hasta 17 de los 23 jugadores son locales, son bielorrusos. Quitando algún jugador en el ataque, sobre todo, que es donde más internacionales tiene, bueno, pues a priori el Rayo Vallecano es bastante favorito o bastante superior al rival de esta noche. Íñigo habla de ello y también de ese favoritismo.
Hemos visto que es un equipo que no se ha por vencido. El otro día dio la vuelta a una eliminatoria con 2 goles abajo. Es un equipo bastante agresivo en el juego, enseguida buscan, van a buscar nuestra portería con centros laterales, con juego directo. Somos nosotros los que, bueno, debemos dar un paso hacia adelante en esta competición, mostrarnos y enseguida, desde que inicie el partido, ser conscientes de que debemos llevarnos el partido. No rehuyo los favoritismos, pero prefiero hablar de realidades, ¿no? En el fútbol la realidad es que cualquier equipo te puede te puede echar fuera en una competición de ida y vuelta, pero también la realidad es que estamos en una liga con más potencial, en el que nosotros nos hemos clasificado en un puesto muy meritorio y que a priori, sobre el papel y no sobre el campo, debemos pasar esta eliminatoria.
Se ha caído a última hora Óscar Valentín y seguramente lo estará sintiendo en el alma porque es uno de los que siente la franja y era una oportunidad histórica para él,
¿eh? Sí, ayer en el entrenamiento previo antes de viajar a Hungría en Vallecas sintió unas molestias y bueno, aunque luego Íñigo nos decía que ni él ni Luis Felipe, que es la otra baja, son lesiones muy importantes, sí es lo justo como para que no quieran forzarlos porque ahora mismo pues también está
el lunes juegan en Bilbao otra vez.
El Athletic Club de Bilbao, la vuelta el jueves de la semana que viene. Bueno, lo va a sentir muchísimo porque también bueno, pues es uno de los más veteranos que lleva la franja desde segunda división acompañando al equipo en ese ascenso a primera, a la semifinal de Copa y era un día marcado. Además, se lesionó en el día de su cumpleaños, en el día de ayer, así que
mala
bueno,
pata.
Mala pata. Así que va a ser la baja de última hora, Óscar Valentín, como decimos, junto con Luis Felipe, que también sintió molestias en el partido frente al Girona y no han querido forzarlo, y se unen a la baja de Mumin, que es el lesionado que ya de larga duración del Rayo Vallecano. Tienetón, ni Diego Méndez, ni Nobel Mendy, recién llegado, han viajado con el equipo. Íñigo dice que no va a haber equipo A ni equipo B, que no le gusta esto de las rotaciones, que tiene jugadores a máximo nivel y que cualquiera que salga para él pues va a ser un nivel
lo
muy
normal
similar.
Lo normal es que mueva el 11, ¿no?
Y bueno, veremos a ver, sobre todo pues repartiendo cargas, parece que sí, por ejemplo, Batalla va a estar en la portería, pero veremos a ver, por ejemplo, en el central, al no estar Luis Felipe, pues puede ser que Pelayo juegue en esa posición, veremos a ver, otra opción es la de retrasar a Patecís, aunque
vez, sí.
Viene también de jugar los 90 minutos contra el Girona, y podría haber quizás descanso para De Frutos, que es el hombre más en racha ahora mismo, pero bueno, también tiene hombres ahí como Isi, que podrían jugar en el 11 titular, así que no nos aventuramos mucho, porque seguro que va a haber cambios y esta tarde lo veremos.
Trejo se lo merece jugar.
Trejo seguro que va a estar. Ese, bueno, pues como pasara con Estuani el año pasado en ese primer partido de Champions con el Girona, pues seguramente entendemos que va a estar en el 11 titular esta tarde. Íñigo habla de esa circunstancia de jugar sin público y bueno, pues espera que puedan llevar un buen resultado el jueves que viene para sentenciarlo.
Circunstancias que van con este equipo nos hace estar, bueno, pues tener cierta tristeza por no poder encontrarnos con nuestra afición en el primer viaje europeo, que sí, sabemos todos la ilusión que teníamos por estos viajes. Y bueno, solo me gustaría poder entregarles una eliminatoria en la que podemos pasar para, bueno, que se puedan resarcir a lo largo del año y que nos acompañen en esta fase de grupos.
Un turco va a ser el árbitro, Arda Kardeşler. Lo vamos a contar esta tarde a partir de las 8 en Onda Madrid.
Jon Pérez Bolo, ahora entrenador, era el delantero centro de aquel Rayo que jugó en Europa hace ahora más de 24 años. Seguro que sigue siendo un bonito recuerdo en su larga carrera deportiva. Jon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde te cogemos?
Descansando, en Bilbao. En Bilbao estoy en casa con la familia.
Y en fiestas además, ¿no?
Sí, son fiestas, la Semana Grande en Bilbao y bueno, pues disfrutando un poco de la familia, los amigos y bueno, pues tomando algo de por las chornas de Bilbao.
Muy bien, qué envidia nos das, la verdad. Oye, John, no me equivoco, ¿no? Es uno de los recuerdos más bonitos de tu carrera, probablemente, aquel Rayo Europeo, ¿no?
Sí, está claro, ¿no? Lo que vivimos por Europa con el Rayo quedó grabado para mucha gente y evidentemente para mí también, ¿no? Fue una experiencia preciosa, algo inesperado porque no nos lo esperábamos, pero bueno, esa invitación por Fair Play nos hizo disfrutar de una experiencia, como te digo, increíble.
Constelación de Andorra, Molde de Noruega, Vibor de Dinamarca, Lokomotiv de Moscú de Rusia, a la vez llegasteis por una rendija, por el Fair Play, como tú decías, y os metisteis nada menos que entre los 8 mejores de la UEFA, ¿eh?
Sí, nosotros pues bueno, íbamos con toda la humildad que tenía ese equipo en ese momento y bueno, pues fuimos eliminando a buenos equipos, porque bueno, pues yo quiero recordar la eliminatoria con el Molde, sobre todo con el Girondins de Burdeos
que no lo he citado, sí.
Era el líder de la liga francesa, ¿no? Y tenía grandísimos jugadores y bueno, pues fuimos capaces de ganar los dos partidos de la eliminatoria y bueno, pues como te digo, fueron momentos que no se nos va a borrar de la mente nunca, y ahí demostramos lo buen equipo que éramos también, que teníamos un grandísimo equipo.
¿Hay algún momento que se te haya quedado grabado de manera especial en la memoria que dices, de esto no me voy a olvidar nunca?
Bueno, el viaje a Molde, ver los ciervos, fue precioso. A Rusia, increíble el frío que hacía, y luego pues, ir a Francia con el Girondins, pues cuando era líder, que bueno, pues ya te digo, fuimos capaces de ganar los dos partidos cuando todo el mundo daba por imposible lo que luego pasó, y bueno, pues sí, se quedan muchos momentos, no te puedes quedar solo con uno.
6 años en Vallecas, John, viviste de todo, un ascenso, Europa, años de buenas clasificaciones, 2 descensos consecutivos, de todo, ¿eh?
Sí, yo soy de los que piensa que en esta vida hay que quedarse con lo bueno, y bueno, pues los 2 últimos años pues intento no recordarlos mucho, porque fueron dos palos muy grandes. Perdimos jugadores referentes dentro del vestuario, se hicieron apuestas que bueno, pues ahora con el tiempo las piensas y ves que no eran acertadas. Se tenía que haber seguido con la misma filosofía que se llevaba los años anteriores. Nos equivocamos y bueno, pues perdimos la categoría, y bueno, pues perder la categoría de primera a segunda, pues algún año podía pasar en el Rayo, pero perder el fútbol profesional en Vallecas pues era impensable. Y luego pues bueno, pues se estuvieron años muy muy difíciles, ¿no? Yo para mí es la peor experiencia que he vivido dentro de un club, ese descenso de segunda división a segunda B, fue un año muy muy duro para mí. Además era uno de los capitanes, y bueno, pues todo lo que siento por el Rayo pues lo sentí en ese momento, y lo pasé muy muy mal. Fueron momentos muy muy difíciles para mí.
Oye, una alegría seguro para ti ver al Rayo en Europa 24 años después, ¿no?
Sí, la verdad que sí, ¿no? Y además pues con las temporadas que está haciendo últimamente en Primera División, ¿no? Nosotros entramos por fair play, ellos entraron por méritos propios, haciendo un buen fútbol, alegre, valiente, de buscar siempre al rival, y bueno, pues deseo muchísimo que haga una gran competición y que vaya pasando eliminatorias, y que toda la afición del Rayo pues disfrute todo lo que disfrutamos nosotros hace 25 años, ¿no? Habrá mucha gente del Rayo, muchos jóvenes que bueno, solo hayan podido hablar de lo que hicimos nosotros, y ahora tienen la oportunidad de vivirlo, y ojalá que lo disfruten como lo disfrutamos nosotros.
¿Hacías alguna alusión? ¿Qué es lo que más te gusta de este Rayo actual?
Bueno, es un equipo valiente que no tiene miedo a nadie, ¿no? No solo el Rayo actual, ¿no? Sino el Rayo de los últimos años, que no se siente inferior a nadie, que siempre va a buscar al equipo contrario, que presiona alto, que es un equipo alegre, y la verdad que es uno de los equipos que gusta ver jugar, ¿no? Aparte de que me gusta seguir a mis ex equipos por el fútbol que propone, pues es bonito de verle.
¿Qué me cuentas de Íñigo, del entrenador? 37 años, joven, pero con un estilo muy marcado, ¿eh?
Sí, ha agarrado la oportunidad que se le ha presentado con mucha fuerza, y me alegro mucho por él, y ya está demostrando que es un grandísimo entrenador, que le queda una carrera impresionante por delante, y me alegro que le vaya bien.
Tú que eras delantero, lo de Frutos como 9 y en plan goleador y estelar, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues está de moda, ¿no? Los falsos 9 que se hablan hoy en día, ¿no? Pero bueno, es un jugador con mucho gol, con mucha llegada, veloz, que ataca los espacios, pues recursos que buscan los entrenadores, y bueno, pues a Íñigo ha sacado un recurso muy muy bueno de él.
¿Quién es tu debilidad en ese equipo? ¿Quién te gusta más?
Bueno, pues hay un jugador que a mí me tiene marcado, porque encima le pude entrenar yo, me une una gran amistad a él, conseguimos cosas importantes en la Ponferradina, y para mí, sí, Palazón es el jugador para mí que más me gusta del Rayo Vallecano.
Ídolo en Vallecas, sí, ¿eh?
Sí, me alegro muchísimo por él, porque aparte de lo buen jugador que es, bueno, ya la gente en Vallecas le conoce bien, es una grandísima persona, y me alegro muchísimo de sus logros.
Oye, ¿cómo ves lo de hoy? No tenemos referencias claras de los bielorrusos, pero en principio el Rayo debe ser favorito, ¿no?
A mí me gusta ir con una premisa en esto del fútbol y creo que es lo que debe hacer el Rayo hoy. La humildad no la puedes perder nunca en el fútbol, porque si sacas pecho al final te lo meten para adentro. Tienes que ir allí, ser el Rayo que está haciendo estos últimos tiempos y no pensar que si es inferior o es superior. No. Haces tu trabajo y eso va a hacer que esté cerca de pasar la eliminatoria.
Bueno, colgaste las botas, te hiciste entrenador, has tenido ahora recientemente una larga etapa en el Burgos. ¿En qué estás ahora, John? ¿Esperando banquillo o mejor vamos a dejarlo de momento?
No. Esta es mi profesión, es mi pasión y ahora, por circunstancias de que se nos ponen a los entrenadores, tengo que estar parado, pero bueno, pues esperando una nueva oportunidad, viendo mucho fútbol, reciclándome, poner las ideas en mi cabeza bien claras y esperando un nuevo proyecto, ¿no? Para volver a ilusionarme y sobre todo para volver a trabajar.
John Pérez Bolo, que estaba en Bilbao, que no es mal sitio precisamente, y en fiestas muchísimo menos, exjugador del Rayo en aquella UEFA del año 2000-2001 y desde la distancia también seguidor del Rayo porque lo lleva en el corazón. John, te agradezco mucho estos minutos, un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo para vosotros, muchísimas gracias.
El partido de la una en Onda Madrid.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto, tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, desde siempre a tu lado.
¡Qué bonito es!
Onda Madrid. 40 años cerca de ti. Porque en Onda Madrid hacemos radio para ti y buscamos la verdad. El análisis y la reflexión. Buscamos la noticia, la imaginación, cultura, política, entrevistas, música, deporte. Onda Madrid, 40 años cerca de ti.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Una y 27 minutos, toda la suerte del mundo para el Rayo en ese partido que juega esta noche a partir de las 8 en Hungría, que contaremos aquí en directo en Onda Madrid. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El Real Madrid tiene hoy día de descanso, que les vendrá bien después de la paliza de pretemporada express, ¿no?
Sí, bueno, es el único día esta semana en el que van a descansar antes del partido del domingo contra el Real Oviedo y la semana que viene van a tener un poquito más de aire porque entre el partido del Oviedo y del Mallorca hay 6 días, juegan el sábado, pero sí hoy jornada de descanso y desde mañana ya definitivamente a preparar el partido del Tartiere.
Asunto Rodrigo, insistimos en lo que sabemos, el futbolista no quiere marcharse, el Madrid no tiene ninguna oferta en este momento, no. Así que la situación está como estaba y también es verdad que Xavi sigue sin contar con él.
Claro, sí, ahora mismo la situación está totalmente encallada, pero no porque alguno de los dos se niegue a dar un paso adelante, sino porque, como tú dices, ni el futbolista quiere salir del Real Madrid a día de hoy, ni el Real Madrid ha tenido ninguna llamada, ninguna oferta por el futbolista. Ahora bien, el Real Madrid, y lo hemos visto además en estas últimas temporadas, siempre mantiene una política similar en cuanto a salidas de futbolistas. Es decir, si eres un futbolista, por muy importante que seas, pero entiendes que tu ciclo en el Real Madrid ha terminado y traes una buena oferta, se habla y si convence, se sale. Es decir, ha pasado con Casemiro.
Que se lo digan a Xabi Alonso.
Con Xabi Alonso. Y eso que le da a Xabi Alonso no fue muy grande en cuanto a dinero se refiere. No, creo que fueron 10 millones de euros. Sí. Es una cosa muy testimonial.
Y María, por ejemplo.
Pero por ejemplo, o Casemiro. O Casemiro. Que al final llegó del Manchester, pidió 70 y 70 millones. Bueno, pues por este tipo de. Y era un jugador clave, vital, absolutamente capital. O sea que si eso sucede y el futbolista quiere marcharse y hay una oferta suculenta, el Real Madrid no va a poner ningún problema. Pero ya decimos, a día de hoy, esto está en vía muerta.
Más tanto, no. Está claro que a Xavi le encanta, le ha entrado por el ojo, le ha visto entrenar 4 días, pero está ilusionadísimo con el futbolista que ha visto. ¿Puede ser titular el domingo ya en Oviedo?
Puede. Yo creo que tiene muchas opciones, sinceramente, porque, bueno, Brahim el otro día, como decíamos ayer, el día de Osasuna, no estuvo demasiado fino. Es verdad que tampoco lo estuvo todo el equipo en ataque, estuvo muy espeso, como el resto de compañeros, no es que fuera una cosa extraña ni rara. Pero, bueno, el efecto Mastro Antuono está ahí y sobre todo por lo bien que ha caído en cuanto al entrenador se refiere, porque ve en él una serie de cosas que seguramente no vean otros futbolistas. Yo le doy opciones para ser titular en Oviedo. Vamos a ver lo que queda, porque todavía son dos entrenamientos antes del partido, pero desde luego creo que va a tener posibilidades. Sí.
Ha caído de pie totalmente Mastro Antuono.
Sí, sí,
¿eh?
Sí. Lo venimos diciendo desde el primer día que Xabi Alonso habló de él, no solo ya como jugador del Real Madrid, sino incluso en el Mundial de Clubes, cuando ya se le preguntó, cuando estaba cerrada la operación, uh-huh. y ya incluso él habló de aquella conversación que tuvieron entre ambos y que fue seguramente decisiva para que Mastantuono finalmente fichara por el Real Madrid. Así que él tiene muy claro que es un futbolista muy joven, pero con mucha personalidad, y eso es algo que quiere explotarlo desde el primer momento.
Esta es una pregunta que me hago yo. ¿Viene Militao de dónde viene? De dos cruzados rotos consecutivamente. Es verdad que él es un chico que tiene una facilidad pasmosa para reaparecer a gran nivel, porque ya pasó la anterior vez, si te acuerdas, y volvió en el Mundial de Clubes y se le vio muy bien, y ha vuelto en el amistoso contra el Tirol y se le ha visto muy bien, y jugó muy bien también el partido de Liga frente a Osasuna. Pero son demasiados esfuerzos consecutivos, el domingo otra vez 90 minutos, para alguien que viene de donde viene y a lo mejor cabe pensar en Rüdiger. ¿Tú cómo lo
claro,
ves?
Claro, a ver, por un lado, este planteamiento que dices es lógico, pero también es cierto que los jugadores, y el otro día Carvajal ya se postuló, que vienen con tanto tiempo de lesión y sin jugar, necesitan minutos para ir recuperando su mejor nivel competitivo. No sé, yo a Militao le veo, como tú dices tú, físicamente creo que está bien, que está rápido. Creo que el asunto de Militao tiene que ver más con la cabeza que con el físico, porque evidentemente tiene que acabar de soltarse seguramente. No digo que juegue con dudas, pero seguramente hay alguna que otra acción en la que todavía le venga el fantasma de la doble lesión en dos años tan grave. Pero yo, sinceramente, creo que Xabi Alonso ahora está intentando construir el bloque. Y desde luego en defensa me parece que los dos centrales titulares son estos dos. Hausen es indiscutible a día de hoy y el compañero yo creo que va a ser de partida Militao. Así que creo que va a seguir apostando por los dos. Tiene opción Rüdiger porque vuelve después de la sanción, pero yo creo que va a seguir confiando en el brasileño.
¿Y lo de Carvajal por tren lo ves en Oviedo o demasiado pronto?
Me cuesta más, pero no porque Carvajal no esté pidiendo paso a gritos.
Si sino fuera por él, juega seguro.
Claro, al final, no sé, creo que también en esto un entrenador tiene que saber gestionar y jugar con lo anímico. Y si el otro día y después de los últimos partidos, Alexander Arnold, que no ha sido nada especialmente brillante, ha estado más bien mustio, ve como que Carvajal, que salió apenas 15 minutos y ofreció seguramente cosas más interesantes que el propio tren, empieza a ganarle la titularidad, pues igual anímicamente le hace daño y se hunde un poco, ¿no? Pero dicho lo cual, yo, vamos, te quiero decir que no creo que, si Alexander Arnold no espabila, no creo que tarde mucho Xabi Alonso. Si Carvajal sigue la evolución, evidentemente, que todos esperamos.
¿Algo más de los blancos, Carlos?
Bueno, no, fíjate, se me había olvidado una cosita de Militao que comentábamos hace un rato. Creo que sí que va a seguir jugando porque ayer contábamos que Ancelotti tampoco le va a llamar. No le va a llamar tampoco en los amistosos del mes de septiembre, como pasa con Vinicius.
Sí.
Entonces, porque, bueno, han hablado con él y consideran que es igual mejor excesivo, no meterle paliza de viaje, sobre todo, y que continúe trabajando aquí y entrenando con el Real Madrid. Así que eso también es importante porque, bueno, va a tener un descanso después de estos primeros partidos de Liga, que yo creo que le van a venir francamente
bien. Aparte que el segundo partido sabes dónde es, ¿no?
No. En Bolivia.
En Bolivia, en el Alto.
A 4.000 y pico metros,
o sea,
metros,
que ahí,
¿no?
Vamos, asfixiado con lesión y sin lesión.
Por eso digo, sí, ahí el tema del oxígeno con bombonas y a salir como puedan, porque es verdad que eso es un hándicap terrorífico para los equipos que visitan Bolivia.
Nos vamos a Asturias, ya veréis qué historia.
Al Oviedo, Real Oviedo, tu gente nunca se esconde.
Oye, qué bonito esto de Melendi, la verdad. 24 años después, el Oviedo se mantiene en primera o vuelve a primera división con los grandes. Y hay una historia que queremos contaros. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, José María, porque hoy hace casi 13 años, el 11 de noviembre de 2012, el Oviedo jugaba contra el Real Madrid C en la segunda división B. No se sabía si ese iba a ser el último partido del Oviedo en el Tartiere. Seis días después acababa el plazo para rescatar al Oviedo de esa deuda millonaria que tenía, y si no se reunían esos 2 millones necesarios para que el club siguiera existiendo, desaparecía. Como caso especial, el Real Madrid puso 100.000 euros para comprar acciones que luego cedió al Ayuntamiento de Oviedo, y para la salvación de ese Oviedo fue capital precisamente la ayuda de un periodista, Sid Lowe, del periódico británico The Guardian, en el que dijo: el club dio a la Premier League a Cazorla, Michu y Mata, está bajo la amenaza de salir del negocio. Por favor, comprad acciones. Bueno, gente de 60 países se volcó con la compra de la causa y lograron prácticamente reunir los 2 millones de euros. Luego entraría Carlos Slim en el último día y que compraría el club hasta día de hoy, que 24 años después el Oviedo vuelve a Primera División.
13 años han pasado de un partido entre el Real Oviedo en Segunda B contra el filial del Real Madrid. Estaba Raúl de Tomás, por ejemplo, entonces, Sergio Aguza, en fin, había gente conocida, ¿eh? Y el portero del Oviedo era Dani Barrio, que luego fue portero del Leganés. Estuvo dos temporadas aquí en Butarque. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bien.
¿Dónde te cogemos?
En Gijón, hostia, en casa.
Estás en tierra enemiga, entonces.
No,
rival, tierra rival.
Estoy en Asturias,
dígase. Bueno, ya sabes que lo de Oviedo y Sporting, rivalidad bueno, máxima, pero, ¿eh?
No sé. Al final, con el paso de los años, yo que jugué en los dos sitios,
¿sí?
Ya no veo tanta rivalidad. O sea, hay rivalidad, evidentemente, sana, sí. Pero creo que se convive bastante bien. Los que no lo quieran ver, yo creo que no tienen, entonces, un ancho de miras importante para tenerlo en cuenta.
Dice, sí, oye, ¿recuerdas aquel partido frente al Madrid, la situación tremenda que tenía el club, que podía hasta desaparecer entonces, ¿eh?
Pues sí, me acuerdo de ese partido, porque fue el partido del SOS, encima aquel día casi se llena el estadio, debió faltar poco para llenarlo, y era, vamos, unos tiempos de incertidumbre, porque al final estaba toda la afición, todo el mundo ayudando, recopilando para comprar acciones, y al final parecía que no daba, y como comentaste anteriormente, el último día llegó Carlos Lin y le dio el empujón necesario para sacar el club adelante y empezar a poner los pilares, que mira lo que ha tardado en volver a primera, pero todo empezó aquel día.
No sé si os pagaban siquiera, pero la situación debía ser extrema en aquel momento, ¿no?
Bueno, hubo problemas, el primer año sobre todo, pero ahí en ese momento es verdad que estábamos al día y, bueno, los propios jugadores también colaboramos comprando acciones. Ahora mismo, la verdad, no sé dónde las tengo, pero sé que están por ahí. Y todos pusimos lo que pudimos. Al final era una situación límite y al final se creó una y se generó una bonita historia que creo que pocos clubes podrán contar en el mundo de cómo se dio la vuelta a la situación y cómo se empezó otra vez a crecer.
Bah, que te lo veo, tiene una afición increíble. ¿Cuántos son ahora? ¿26.000 abonados, Álvaro?
26.400
y más de 4.000 en lista de espera. Una cosa de locos, ¿eh?
Sí, hombre, al final es que son muchos años sin el boom de la primera división, y creo que ya tocaba, están haciendo las cosas bien, muchos años rozándolo, es muy difícil subir de segunda a primera. Se valora poco cuando los equipos bajan de primera y vuelven a subir, pero es que es muy complicado. Y mira lo que ha costado, y bueno, ahora pues a intentar asentarse y hacer un buen proyecto. Yo creo que están haciendo las cosas bien, con cabeza, y luego la primera es la primera, no es lo mismo que segunda. Parece que estoy diciendo una obviedad, pero es que es complicado. Se dan muchos factores en juego para mantenerse, pero bueno, lo importante es hacer las cosas bien y no volverse locos, y creo que están haciendo un buen proyecto, un buen camino, y veremos a ver cómo sale.
No se has abonado tú también, ¿no?
No sé, bueno, es que no tengo tiempo. Escribo, trabajo, qué va, esto cambió mucho. Ahora veo el fútbol con mucha pausa y calma cuando puedo por la tele, lo disfruto de otra manera y también se agradece.
Oye, 2 años en Butarque, luego, ¿qué recuerdo tienes de Leganés?
Pues muy bien, pues encima fue el ascenso a segunda, luego el primer año que estuve como profesional en categoría profesional, segunda división, y buenos recuerdos, buena gente allí por Butarque, buenas amistades, y fueron 2 años muy bonitos, porque al final, primero, nadie se esperaba que íbamos a ascender. Éramos un equipo, como decía Garitano, de gente que veníamos rebotada de malas situaciones deportivas, y nos juntamos todos y conseguimos ascender. Entonces, la verdad que fue un año increíble, y el siguiente nos mantuvimos bien en segunda, la verdad, muy solventes. Entonces creo que fueron 2 años de disfrute, de aprendizaje, y bueno, fue mi primera experiencia fuera de Asturias también. Entonces, no se olvida, evidentemente.
Dani, contábamos antes que el Real Madrid puso 100.000 euros en esa compra de acciones para el Oviedo, que luego cedió al Ayuntamiento de Oviedo. No sé cómo se percibe allí en Asturias al Real Madrid, que viene ahora de visita al Tartiere.
Es que en Oviedo ya he ido varias veces, porque recuerdo que esa temporada, en pretemporada, jugamos contra el primer equipo también, porque ahí estábamos con impagos, y vino un partido el Madrid, que nosotros llevábamos 3 días entrenando, y ellos llevaban ya un poco más, nos pasaban por encima. Pero hubo 20.000 personas así en el Tartiere, y creo que la taquilla fue también para ayudarnos, porque nosotros estábamos con pagares del año anterior, y al final siempre que pasa algo el Madrid ha ayudado, y yo creo que sobre todo en Oviedo, porque fue el que más ha ido a la situación, el tema de la ampliación de capital, el tema de impagos. Entonces creo que hay una buena visión y creo que está bien recibido el Real Madrid en Oviedo.
Fíjate, oye, una cosa, una última cosa. Yo estuve el año pasado cuando el Oviedo se quedó ahí a las puertas de ascender y la verdad que fue un chof enorme para la afición. Yo recuerdo ver las fuentes completamente azules, toda la alegría. Me imagino que eso habrá dado la vuelta y que la gente estará completamente eufórica, ¿no?
Sí, este año también estuvieron azules los días antes del partido de vuelta contra el Mirandés. Pero se respira otra cosa, porque al final juegas la vuelta en casa, no sé, tienes esa esperanza de darle la vuelta al marcador, porque al final 1-0 en un playoff, habiendo quedado delante en la clasificación, con ganarte vale. Entonces creo que el optimismo era diferente, con un poco más de aplomo que el año anterior, porque al final el año anterior era el Español fuera de casa, el rival de más entidad, y bueno, al final puede pasar lo que sucedió. Pero este año fue brutal, brutal. Creo las celebraciones. Luego me pilló por ahí trabajando, una auténtica locura. Y bueno, yo creo que ya se lo merecían. Al final, equipos históricos de toda la vida, hombre, la primera división hay que volver a ella, volver a tocarla y volver a disfrutarla, porque sobre todo muchas generaciones de niños pequeños no lo habrán vivido nunca. Y ahora hay una explosión de camisetas de Oviedo por Asturias que antes no se había visto, ¿eh?
Oye, Dani, la última. El Madrid, el domingo, se agotaron las entradas en nada. No queda una sola localidad. Supongo que habrá peleas por conseguir las que liberen los abonados. ¿Cómo ves el partido? ¿Cómo lo ves? ¿Es posible que el Oviedo rasque algo? ¿Cómo lo ves?
Hombre, el partido va a ser difícil robar puntos. Y más el Madrid, que viene con una pretemporada corta. El otro día al final ganó 1-0, pero es verdad que en el rodaje se nota los equipos que llevan mes y pico entrenando. Es verdad que el Oviedo acabó muy tarde también, entonces ahí igual está un poco más igualado que el día de Osasuna en cuanto a preparación, pero hombre, después de tantos años sin tocar primera, al campo lleno, no van a vender el partido, o sea, la derrota la van a poner cara, entonces yo creo que pueden rascar, ¿eh? Además los primeros partidos así contra equipos grandes en Liga suele haber sorpresas, entonces pues veremos a ver qué sucede.
Pues es Dani Barrio, ex portero del Oviedo, en aquel momento hace 13 años, situación crítica del equipo obetense, ex portero también del Leganés, una bonita historia esta con un Oviedo ahora 24 años después en la máxima categoría del fútbol español. Dani, mil gracias, te enviamos un fuerte abrazo a Asturias, ¿eh?
Muy bien, otro abrazo para vosotros, muchas gracias.
Vamos con el Atlético de Madrid, que trabaja hoy por la tarde. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A las 6:30, concretamente.
6:30, porque hoy hay fiesta en el Metropolitano. Vamos con eso enseguida. Pero antes, la peor noticia de las últimas horas. Ayer contábamos, le están haciendo pruebas a Alex Baena. Bueno, pues percance muscular y se pierde como mínimo el partido del sábado y tiene pinta que el siguiente también, ¿eh?
Sí, da la sensación de que Alex Baena, que sufre una lesión muscular de grado bajo, estará al menos 2 semanas de baja, fuera de los terrenos de juego, así que vamos a perder a Alex Baena esos 2 encuentros. ¿Tiene la misma lesión? Bueno, la misma lesión. En el parte médico dice que es una lesión muscular de grado bajo, como fue la de Pablo Barrios, si recuerdas. No es la misma lesión, no es en la misma zona, pero es una lesión muscular, por lo tanto da la sensación que hasta después del parón de selecciones, Alex Baena no va a volver a jugar con el Atlético de Madrid.
Es la pinta, que no va a estar contra el Elche, no va a estar contra el Alavés y se va a perder el partido de la selección española o los partidos de la selección española, que ya será la segunda baja para De La Fuente, porque Samu tiene toda la pinta, el delantero del Oporto, que tampoco va a estar. Acababa de llegar, la gente estaba muy ilusionada con él y a las primeras de cambio se queda fuera.
Sí, es verdad que recibió muchas críticas Diego Pablo Simeone después de ese cambio en el minuto 68, creo recordar, del partido
allí
ante el
Español.
Allí
acabó con hielo,
sí,
pero es verdad que le había entrenado el martes, por
claro,
ejemplo.
Claro, sí, o sea, sí, que pero le vimos en el banquillo con hielo en esa zona del muslo. Y evidentemente después del entrenamiento del pasado lunes, pues se vio que no andaban las cosas bien y ayer se confirmaba esa lesión muscular de Alex Baena.
Simeone, te cuentan que quiere un centrocampista, y no me extraña, ¿eh? Porque creo que es lo que más necesita ahora mismo el equipo rojiblanco.
Sí, no digo que sea un mediocentro, caso de Casado, que es de lo que más se está hablando, o del que más se está hablando en estos últimos días, pero sí quiere un centrocampista más, sí quiere a alguien que esté junto a Barrios, junto a Cardoso, junto a Coque, junto al propio Gallagher, en esa zona del campo. No digo que lo que desee más sea un medio centro, aunque Casado gusta y mucho a Diego Pablo Simeone, pero sí que ha requerido a la dirección deportiva del Atlético de Madrid un nuevo mediocampista más, porque se antoja corto en esa posición.
Y creo que lo está, Casado te pone, ¿no?
A mí Casado me gusta mucho.
Son 30 kilos, pero es muy joven.
Es verdad que se habla de 30 millones.
Otra cosa es que él no quiera salir, ahora lo contamos.
Claro, se habla de 30 millones, que a lo mejor pueden ser incluso menos. Pero claro, otra cosa es lo que dices tú, que quiera salir. Él es culé, no lo ha negado nunca. Culé hasta la médula. Pero me da la sensación que por ese precio el Atlético de Madrid tendría a un futbolista para una década.
Nico González, extremo de la Juventus. ¿El Atleti tiene un acuerdo con el jugador?
Parece ser que sí, porque ya se está hablando mucho de Nico González y esa posibilidad de recalar en el Atlético de Madrid. Ha habido conversaciones entre rojiblancos y el propio entorno del jugador. Incluso se insinúa desde Italia que Diego Pablo Simeone habría podido hablar con Nico González, que recordemos es un extremo de 27 años, internacional argentino, que juega en la Juventus de Turín, que la pasada temporada no estuvo ni mucho menos acertado en el conjunto turinés, pero que es un hombre del agrado del propio Diego Pablo Simeone. Se está hablando en Turín que la posibilidad de un fichaje sería de 30 millones de euros. El Atlético de Madrid intenta rebajar esa cifra, evidentemente, pero con el jugador Atlético de Madrid y futbolista habrían llegado ya a un acuerdo económico por temporadas, etcétera, etcétera.
Se ha especulado incluso con que la Juventus pudiera estar interesada en Nahuel Molina, ¿sí?, varias veces, que podría entrar en la operación, lo que creo que son independientes, pero Nahuel ya ha dicho no a Inglaterra. No sé si Italia le hace más tilín o no.
Hombre, él jugó en Udinese, allí creo que estuvo realmente bien, acertado, cuando le firmó el Atlético de Madrid. Tiene buen mercado en Italia, hacia la Premier, que ha tenido alguna que otra oferta el internacional argentino. Ha dicho Nahuel Molina que no, veremos si se quisiera mover hacia Italia, aunque a mí me siguen diciendo que Nahuel Molina no se quiere mover del Atlético de Madrid.
Y esta noche a las 9:30, noche de bienvenida con todos los fichajes de la primera plantilla, con los equipos del primer equipo, del filial, el equipo femenino y la presencia de Dani Fernández. A Carlitos le gusta, a mí también, a Laura. Sí. Hay gente que va a ir al Metropolitano solo por ver a Dani Fernández.
No está mal. Recordemos que a las...
se abren las puertas, Carlitos, se nos abre abajo.
Se abren las puertas del Metropolitano a las 8:30 de la tarde. Que a eso de las 9:30 comenzará el acto, evidentemente, con la actuación de Dani Fernández, donde los aficionados, cerca de 30.000, me han comentado que...
Me llevan vendidas ya, más
de 30.000. Sí, que hay vendidas 30.000 localidades que van a estar en esta noche de bienvenida. Para ver a los 7 futbolistas...
Mira, aguanta, que vamos a escuchar lo que pasó la temporada pasada, que había también un carro de nuevos jugadores, sí. Aquel día, el más aclamado, como no, la araña Julián Álvarez, este era el momento.
¡Ya le tenemos apareciendo por aquí! ¡Campeón del mundo, doble campeón de América! ¡Desde Argentina, la araña ya pica Julián! ¡Julián! ¡Julián!
Bueno, buenas noches a todos, es un honor estar acá. Primeras cosas que me dijeron de que me iba a enamorar de esta afición, así que au paletti.
Pues así va a ser lo de esta noche, la puesta de largo de todos los fichajes del Atlético allá en el Metropolitano.
Ruggeri, Baena, Cardoso, Almada, Pubil, Janko y Raspadori, que son las 7 incorporaciones del Atlético de Madrid. Además van a estar arropados por el primer plantel del conjunto rojiblanco, que va a entrenar desde las 6:30 en el propio feudo colchonero. Estarán también las nuevas jugadoras del equipo femenino, por ahora Maca Portales y Sarriegui, y las incorporaciones del Atlético madrileño, el equipo que dirige en Primera Federación Fernando Torres, entre ellos Puric, Alex Morcillo, Mario de Luis, Velotti o Barboza, pues también van a ser presentados a la afición del Atlético de Madrid.
Eso es esta noche en el Metropolitano. Vamos ahora con el Barça. Carlos, en el Barça se trata de hacer hueco al fair play financiero para inscribir a los que faltan. Solo han inscrito por ahora, recordemos, al portero Joan García, aprovechando lo de Ter Stegen, y a Rashford. Están ahora mismo, no sé si habrá empezado ya porque iba con mucho retraso, sí, en la renovación de Koundé hasta 2030, que también va a generar, por cierto, un poquito de margen financiero.
Bueno, a ver, si el Barcelona fuera un club normal, lo tendría en chino, como lo tiene en chino el Getafe, que las está pasando canutas, sí, u otros clubes, pero claro, no sabemos muy bien cómo va a acabar esto, porque como vienen demostrando en las últimas temporadas, al final, entre palancas ficticias, recursos, el CSD, etcétera, etcétera, la Porta siempre se lleva el gato al agua, pero es cierto que hay futbolistas con los que en principio no cuentan, o si contasen, entienden que son... Bueno, interesantes para muchos equipos porque se sacaría un buen dinero por ellos, como tú has dicho. Entre ellos está el caso de Iñaki Peña, de Casado, de Fermín, de Héctor Ford.
A ver, claro, a Romeu le quieren rescindir el
contrato. Bueno, Romeu no cuenta, está claro. Claro, contó con Xavi cuando le trajo de Girona, pero
y luego
ya...
Iñaki Peña, Ford, se los quieren sacar cedidos.
Sí, y luego está el caso de Casado y Fermín.
Y Casado y Fermín, estos valen ya más pasta, pero ninguno se quiere ir.
Claro, y, bueno, y en el caso de Fermín, yo no sé si Hansi Flick, porque es un futbolista, fíjate, fue titular en primer partido,
sí,
o sea que...
No. Le darías un disgusto seguro.
Sería un problema, sí, gordo. Y lo de Casado, es verdad que el año pasado pues tuvo un inicio de temporada muy bueno, de hecho fue a la selección, pero es verdad que luego se lesiona, luego con la llegada de De Jong empieza a perder protagonismo en el equipo.
Le gana Bernal el puesto y luego ya aparece De Jong y adiós.
Claro, o sea, y una vez que... Y luego además terminó la temporada lesionado, pero bueno, es un jugador, como hablabas tú ahora con Bonilla, en el caso de que el Atleti estuviera interesado, con un precio alto de salida. Así que todo esto de momento está también en vía muerta, está totalmente estancado. Y pasa el tiempo y ya veremos de cara a este próximo partido de Liga fin de semana, recordemos, Levante Fútbol Club Barcelona, si al final Flick va a poder contar con alguno más, que tiene pinta que no.
Te pregunto por lo del estadio, Koundé hace medio minuto, renovado.
Yo estoy muy a gusto aquí en el club, en la ciudad y con el equipo, así que la verdad que ha sido fácil. Como solemos decir en francés, el cielo es el límite, no nos pongamos límite. Creo que el año pasado fue una muy buena temporada. Nos faltó un poco para alcanzarlo, ganar todo, pero la verdad que este año, bueno, vamos a por más. Ojalá tener una temporada incluso más exitosa que la última.
Koundé, que ha renovado su contrato hasta 2030. Ha empezado como suplente, por cierto, porque Eric García fue titular el otro día en el primer partido frente al Mallorca. El lío del estadio. Esta mañana ha pasado inspección la UEFA y tiene toda la pinta de que van a jugar toda la liguilla de la Liga de Campeones en el estadio de Montjuïc.
Tiene pinta, porque como UEFA ordena en sus competiciones, la primera fase tienen que jugarla en el mismo estadio y las fases de eliminatorias también tienen que jugarlas en el mismo estadio. Es decir, no podrían empezar el primer partido, la primera jornada de la Liga de Campeones en un campo y luego marcharse a otro. Es decir, que si el Camp Nou no está listo, y tiene pinta que no está listo, porque la verdad que lo veis y parece imposible que pueda estar en condiciones de aquí a mediados de septiembre, que es cuando empieza la Champions, en teoría se van a ir a Montjuïc, evidentemente.
Y es que no saben ni dónde van a jugar la primera jornada contra el Valencia, 14 de septiembre.
Eso es, el primer fin de semana después del parón de selecciones, que es cuando el Barça debe jugar su primer partido en casa. Ese fin de semana tiene pinta que el Ayuntamiento de Barcelona tampoco le va a dar la licencia, porque lógicamente el tema de las obras ya sabemos, ya no es solo que interiormente tenga un aspecto razonable el estadio, sino son todos los accesos,
sí, sí, claro,
vomitorios,
seguridad ante todo.
Claro, y nadie va a firmar una autorización para que se pueda jugar allí un partido con 20.000 espectadores, que era lo que se hablaba, 21.000, si hay riesgo de que pueda ocurrir un accidente, con lo cual se está hablando puerta cerrada. Se está hablando de jugar en el Johan Cruyff, se está hablando incluso de llevárselo a Montilivi, sí, porque no hay muchas más opciones. En Montjuïc no se puede jugar ese fin de semana porque hay concierto de Post Malone, que tampoco me gusta.
con
Dani Fernández tampoco me dice mucho. Así que, y no se puede cambiar ya, porque eso ha dejado claro el Ayuntamiento de Barcelona, que es intocable, con lo cual... Pues el Barça es el circo de Manolita Chen, buscando campo y a ver si aparece alguno.
Buscaremos a Manolita, de momento los Champions.
Claro.
La Liga de Campeones, eliminatoria previa, partidos de ida. La semana que viene ya conocemos todo porque el día 28 es el sorteo. Comenzamos, Gabriel, buenas tardes, por el empate entre el Fenerbahce y Benfica.
Sí, buenas tardes. Empate a cero entre el Fenerbahce y el Benfica, que deja todo abierto para la vuelta en Portugal. Anularon un gol a los de Mourinho por fuera de juego de Nesiri, ex del Leganés, y expulsaron al centrocampista luso Florentino por doble amarilla en apenas 2 minutos. Pese a estar con uno más durante casi media hora, el club turco no fue capaz de marcar y todo se decidirá en la vuelta.
Paliza del Bodo Glimt al Stuttgart, está casi clasificado.
Sí, el Bodo Glimt pasó por encima del Stuttgart y le endosó una manita. En el minuto 25 ya ganaban 3-0 y habían dejado sentencia del partido y prácticamente la eliminatoria. Los noruegos llegaron el año pasado a octavos de Conference frente al Ajax, pero les eliminaron en un partido que fue completamente loco, lleno de polémica. Sería la primera vez en su historia que juegan la fase de grupos, ahora liguilla de la Champions League.
¿Y todo abierto entre Basilea y Copenhague?
Sí, Basilea y Copenhague empataron a 1 en otro partido con un expulsado. Se están viendo muchísimas tarjetas rojas en Europa en este inicio de temporada. ¿Sabes quién marcó el gol de los suizos?
No.
Sedran Shaqiri, el mítico atacante que pasó por Bayern Múnich, Inter de Milán y Liverpool, entre otros, y que siempre rendía con Suiza en Mundiales y Eurocopas.
Y tuviste la torpeza de ver el Celtic de Glasgow caer a Talmati, ¿no?
Por desgracia.
0-0.
Sí, empate sin goles entre el Celtic y el Kairat Almaty en un encuentro muy, muy difícil de ver. Parecía que iba a ser el partido más desigualado de la noche, pero los kazajos aguantaron el resultado en Escocia sin muchos problemas y se jugarán el momento más importante de su historia en casa. Un dato curioso, la distancia entre Glasgow y Almaty es de 5.692 kilómetros, casi nada. Así que al Celtic le espera un desplazamiento bastante largo.
Vamos con baloncesto. Esta noche tenemos España-Alemania en el Palacio de los Deportes aquí en Madrid a las 9 de la noche. Un rival de mucha enjundia, Álvaro.
Sí, porque se enfrenta a la campeona del mundo, semifinalista de los Juegos Olímpicos, por lo tanto un hueso duro de roer y además está entrenada por un español precisamente, por Àlex Mumbrú, que ha sido campeón del mundo con España en 2006, plata olímpica en esa super selección española de 2008 que nos deleitó con el mejor partido probablemente de la historia a nivel de Juegos Olímpicos, por lo tanto un rival muy muy complicado, así lo analizaba nuestro entrenador Sergio Scariolo.
Uno de los equipos más grandes del mundo, ¿no? Campeón del mundo no solo, sino uno de los equipos físicamente más voluminosos y también con jugadores de mucho talento que juegan en NBA, en Euroliga, etc. Así que será otro test de prueba útil, ¿no? Para ver un poquito si podemos estar al menos enganchado, ¿no? a ese vagón de arriba del que ahora todo el mundo nos ve alejados y también con razón, pero con la ambición de poder no soltar, ¿no?, la manilla.
Nos ven alejados y en gran parte es por la lastra de lesiones que arrastra España. Al final, un montón de los grandes baluartes de la selección española se han ido retirando o están lesionados en esta convocatoria, pero parece que Santi Justa y Darío Brizuela podrán estar en el partido, y igual que Aldama, el que no va a estar disponible para este encuentro va a ser Alberto Díaz. Y el Real Madrid, y tampoco va a poder estar evidentemente Alberto Abalde, que se cayó de la convocatoria, por cierto. El Real Madrid no tiene ninguna representación, algo que no sucedía, José María, desde 2017. Así analiza Aldama el proceso de lesiones que estamos sufriendo.
Yo creo que lo que salió fue un poco desproporcionado. Al final yo me encontraba bien, un poco de molestia sin más. Así que con muchas ganas de, ¿no?, volver a jugar para España y coger un poco de sensaciones para la Eurobasket. Sí.
Y Sergio Llull va a ser homenajeado antes del partido.
Sí, el jugador de baloncesto con 173 internacionalidades a su espalda, campeón del mundo, 3 veces campeón de Europa, va a tener ahí el homenaje de la afición en el Palacio de los Deportes. Escuchamos a Scariolo hablar sobre el jugador.
Yo no sé si le aplaudiré mucho, porque me hubiese gustado que ese homenaje no se produjera o se produjera más adelante, pero sí que será emotivo y merecido, desde luego, porque lo que nos ha dado durante tanto tiempo y realmente lo que es como persona realmente le hace merecedor de que todo el cariño en ese momento sea para él.
Merecidísimo homenaje para Sergio Llull, baluarte del básquet español. A las 3, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Aterradoras, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Dramáticas las imágenes que nos dejan las peleas entre los salvajes de Independiente y de Universidad de Chile. Gente ensangrentada, gente que se tira al vacío desde la grada para huir de las palizas que están recibiendo. Hubo provocaciones entre ambas aficiones y cuando ya se desata la barbarie, no hay quien la pueda parar. Es estremecedor. Hacía tiempo que no veíamos una cosa así y que ensombrece cualquier otra que a partir de las 3 de la tarde en los deportes de Telemadrid vamos a ver y que tienen que ver evidentemente con el Real Madrid, con el Atlético de Madrid y la lesión de Alex Baena, con el sueño europeo del Rayo Vallecano o con el homenaje a Sergio Llull que le van a hacer esta tarde aquí en Madrid en el partido de baloncesto amistoso preparatorio para el Eurobásquet entre España y Alemania. Todo eso lo contaremos, pero en un segundo plano, porque lo de las peleas entre Independiente y Universidad de Chile, yo no había visto nada igual hace mucho tiempo.
A las 3 en Telemadrid, ahora noticias, a las 7 y media el enfoque, 30 minutos de información deportiva, a las 8 os contamos en directo el Neman Grodno Rayo Vallecano. Volvemos mañana a la 1, hasta mañana, buen día para todos, adiós.